ya que está prevista para ir hacia tribunales en algunos minutos nada más. Gracias por estar en la radio.
Bueno, muchas gracias a ustedes por estos momentos. La verdad que la idea es visibilizar un poco una situación que nos trastocó la vida a nosotros, pero que fundamentalmente, digo, cuando suceden este tipo de casos, lo que uno piensa es, primero y principalmente, saber qué pasó, ¿no? Posteriormente, ante una cuestión que poca explicación puede tener, comienza a tratar de identificar a quiénes son, digo, los protagonistas, sea víctima o victimario, ¿no? Mm. Pero finalmente nosotros, como familia materna, definitivamente lo que nos sucede es que tenemos el inmenso dolor de que nadie habla del dolor que queda para siempre en una personita de 7 años que definitivamente se mantiene al margen de toda esta situación, que se acostó un día hablando con su papá por teléfono, no convivía con él, y que al otro día a su mamá, a mi hermana, a mí, a mi familia, le toca darle la noticia de que a su papá lo acribillaron la policía de 8 balazos.
Tremendo.
Como para poder dimensionar lo que significa el caso, en la República Argentina nunca un policía le pegó a un civil 8 tiros. En la República Argentina nunca una policía sea un asesino, un violador, alguien
un delincuente.
Nunca le pegó 8 tiros.
Esto que ustedes han investigado tiene que ver muchísimo con el accionar que tuvo este policía de Rodríguez en San Juan.
Sí.
Para ver si hubo algún comparativo en algún momento que un policía haya procedido para detener a alguien de esta manera, ¿no?
Lo que nosotros necesitamos en este momento, digo, y agradeciéndoles el tiempo a ustedes para poder visibilizar el caso, es que se tome dimensión de que estamos hablando no solamente de un gatillo fácil. Acá no se puede solamente limitar el hecho a que, bueno, hubo un policía, un loquito, como lo pretenden presentar, y lo digo, el loquito en el verdadero sentido de la palabra, ¿no? Alguien que no está en los cabales y que en un momento, digo, toma una determinación de quitarle la vida a otro. Esto es mucho más profundo, es absolutamente mucho más profundo. Estas cuestiones no debieron haber sucedido. Digo, nosotros somos profesionales, bueno, la mamá es licenciada, nosotros somos docentes, trabajamos hace muchos años en tribunales, tenemos un ejercicio, de todas las situaciones, y tenemos una mirada absolutamente humanista de todo lo que sucede, y una mirada humanista del mundo. Y respecto a esta situación, la verdad que hay cuestiones que no deben suceder. O sea, no podemos sintetizar el caso, minimizarlo al hecho del tiroteo propiamente dicho. Esto no debió llegar así.
Si el policía dice que cumplió con su deber.
Sí.
Él reafirma esto, y cuando le preguntamos a su abogado, él dice que no se siente arrepentido, sino que él trabajó en pos de resguardar al tercero, digamos, a partir de la fuga
claro.
De tu familiar, ¿no?
En realidad nunca existió una fuga. Por eso es importante, digo, a pesar de que los abogados intentan armar una escena para poder sostener, digo, coachado este policía, no podemos sintetizarlo solamente en el accionar de un policía. Esto es mucho más profundo. Es decir, aquí Federico había estado por lo menos 48 horas antes allí estacionado. Es decir, la identificación ante alguien en un pueblo. Sí. Un pueblo. Chepes es, o sea, Valle Fértil es como Chepes.
Sí.
Es un pueblo. Inmediatamente
nosotros
sabemos que hay alguien que no es del pueblo. El camión, porque es otra de las cuestiones que nosotros también queremos, yo lo quiero hacer lo hago en representación de la familia Orihuela, también de la nuestra, por supuesto, sí. De Jonás, pero porque ellos están destruidos, o sea, no les cabe más dolor. Y estamos hoy esperando un momentito para ya poder marchar hacia, de forma muy pacífica y como familia, al Poder Judicial y a tribunales. Pero hay que contextualizar dónde estamos parados. Federico hacía 48 horas que estaba estacionado allí, en ese lugar. Alguien, un jefe de comisaría, por eso es importante, digo, no sintetizar el caso. Nosotros cuando salió la conferencia de prensa del
jefe de
comisario
policía.
Lirola con las autoridades judiciales, bueno, es absolutamente sorprendente. Quienes tenemos un ejercicio, digamos, ustedes lo tienen periodístico, saben que cuando se intenta minimizar los casos, lo que se pretende sí. Es que no haya una ebullición y que se le dé una salvación Digo, a cada uno lo suyo, se hizo justicia y acá se terminó todo, ¿no? Digo, más allá de lo que le va a corresponder, que seguramente será perpetua para Rodríguez. Pero esto no puede, no se sintetiza allí, no es allí. Hacía 48 horas Federico estaba allí. Lo que corresponde, por protocolos de seguridad, es que en el caso de que iba a haber un safari, alguien determinó cuál iba a ser el área de seguridad que se iban a tomar para que no se estacionaran vehículos. Si Federico desoyó una orden, porque allí radica el problema, esto no debió haber sucedido. Si Federico incumplió una orden o una desobediencia a la autoridad, lo que corresponde, tengo un hermano subcomisario, tengo mucha experiencia, digo, de cómo se maneja
este tema. Claro, y cómo proceder.
Y un hermano prosecretario en el Poder Judicial.
Claro, cómo proceder en el accionar policial, digamos.
Lo que corresponde es que, digamos, hay una desobediencia a la autoridad, lo maltrata, lo que fuera. Lo reducen, le ponen las esposas y hay tres formas de accionar por parte de la policía. Primero, lo llevan detenido a la policía y el camión es conducido por un efectivo policial hacia la comisaría. Forma uno. Segunda posibilidad que debió haber existido en ese momento. Si no hubiese un policía que sepa manejar camiones, lo que correspondía era que Federico manejara y que fuera acompañado en el asiento de acompañante por un efectivo policial, de forma de evitar una fuga. Tercer forma de procedimiento. Federico detenido, con esposas, como corresponde, trasladado en un reducido, y el camión en guardia, con custodia policial en el lugar, sin movilizar. El camión hace más de 15 años que está en poder. Dice Orihuela, o sea, no hay forma que no lo identificaran que era de la familia. La familia Orihuela es una familia de bien, una familia de trabajo, igual que la nuestra. Permanentemente somos reconocidos en Chepe como gente trabajadora. Federico, la familia, Juan, su mamá, sus hermanos, todos venden verduras, tienen verdulería, tienen más de una verdulería y más de un camión. No es alguien, digamos,
desconocido, que, desconocido. O improvisado en este tema de comercializar entre provincia y provincia.
Entonces, y nosotros tenemos una relación profunda, respecto, soy casado con una sanjuanina. Claro. O sea, tengo un vínculo. Claro. O sea, cercano, pueblerino, con la gente de Valle Fértil.
¿No? ¿Qué pasó, Cristian? ¿Qué les dicen? Porque se dijo, no es gatillo fácil. Rápidamente se salió a bajar los decibeles.
Se intenta sintetizar el pedido de justicia en una condena que seguramente va a ser pronta para Rodríguez, pero acá hay un jefe de operativo. Acá hay un jefe de comisaría que delimita cuál va a ser el procedimiento. Hay un jefe de operativo.
Falló eso. Ahí
en el, por supuesto. Y si no, digo, claro. Que Federico estuviera en el camión conduciendo. ¿Ustedes se imaginan a alguien detenido que diciendo, che, te detenemos, seguime?
Claro.
O sea, no existe.
No pasa.
No existe. Entonces, y ya en el procedimiento propiamente dicho, evidentemente hubo una desobediencia, o puede haber habido una desobediencia, sí. En materia de investigación, sí. También. Nosotros vamos a tener peritos de parte y, por supuesto, querellantes particulares y bueno, estamos inmiscuidos en toda la causa y estudiándola, ¿no? Con profesionales, por supuesto. Si Federico hubiese desoído una orden ya arriba del camión, se justifica a partir del momento de una detonación de un arma de guerra. O sea, yo quiero que todos nos imaginemos vos tratando de desoír una orden judicial. Pensemos en una motito que anda sin casco y que te piden el casco. Vos decidís desoír de muy mala forma, incumpliendo una orden, ¿no es cierto?
Incumplir.
Y que el tipo te tire con un HT.
Claro.
O sea, un tiro. Y que después te tire, en la parte de atrás del camión, 6 tiros con un arma de guerra, con una 9 milímetros con balas verdaderas. O sea, finalmente, todo el accionar de la policía y esto que dice el abogado respecto de el abogado defensor, ¿no? Respecto de que trataba de proteger vida de tercero. No. Federico intentaba proteger su vida. Porque el resultado final le da la razón a Federico. Federico estaba intentando evitar que lo mataran. Porque finalmente es lo que sucedió.
Cristian, su hermana, Brenda, que hemos hablado aquí en esta radio, ella habló por primera vez en San Juan acá en esta radio, dijo... lo mataron porque él se fugó también por miedo, porque los estaban...
Totalmente.
Los estaban coimeando. lo coimeaban permanentemente, lo apuraban, le pedían plata, si no tenía la plata iba a ver este episodio, digamos, no sé si el episodio tremendo que terminó siendo, pero que sí iba a haber una persecución para que él no pudiera estar tranquilo en Valle Fértil. ¿Eso lo reafirman ustedes?
La verdad que nosotros, yo en esto uno tiene que ser serio, no tenemos, al menos de parte de la familia materna, argumentos, digo, o pruebas que puedan justificar esta situación.
Brenda dice que sí. Brenda dice que tuvo una comunicación
con su mamá
e hizo una transferencia de dinero, no sé si era 30.000 o 20.000,
25.000 pesos,
algo así, porque Federico le dice,
está en la fiscalía este tema, ¿no?
Claro, le dice Federico, según en este llamado, le dice, mira, es para pagarle a la policía de Valle Fértil, así me dejan de perseguir, sí, sí, ¿no? Sí, sí, no solo esos términos, seguramente con las escuchas se va a poder detectar esto, ¿no?
Después, lo tercero que seguramente se va a caer y va a ser ya en el juicio propiamente dicho, luego de las pruebas, es que este ser humano, vamos a decirle así, Rodríguez, este ser humano, intentaba evitar que era el daño a tercero, sucedió luego de que Federico cae muerto, despedido del camión, y recién después de despedido del camión, el camión solo se cruza en la vía y choca con el otro vehículo, ¿no? Que por suerte no sucedió nadie, esa gente, porque si no tendríamos que lamentar otras víctimas,
tremendo,
también propias del accionar de la policía.
Así que ahí ustedes dicen no resguarda a terceros, nunca pensó en los terceros, el oficial Rodríguez, para ustedes.
Nunca.
Al momento de sacar el arma ya dejó de pensar en terceros.
Totalmente.
Pero porque era muy transitada en ese momento, recordemos que estaba el Safari tras la sierra. Sí. Allí, ¿no?
Lo que nos sorprende también es la actitud del jefe de policía. Y la actitud que tienen respecto de tratar de terminar el caso prontamente. Es decir, darle a cada uno lo suyo, dice la máxima, ¿no? Y que nosotros nos volviéramos a casa tranquilo
porque
no. Bueno, se hizo justicia y se condenó a Rodríguez. No. Acá hay políticas de seguridad, acaba de asumir un gobierno.
¿Esto qué significa? ¿Que ustedes van a ir contra la provincia por el accionar del policía?
Sin duda. Sobre las políticas de seguridad, sobre los protocolos para los eventos públicos, sobre la capacitación de los policías que tienen al momento y sobre las directivas que el gobernador Orrego, recientemente electo, digo, porque yo sé cómo se maneja esto. O sea, ustedes imagínense un gobernador hace dos meses asumido. ¿Qué me hicieron? O sea, una provincia tranquila y un personal policial le acribilla, provoca una masacre inusitada, nunca vista en el país, de darle a un camionero, a un trabajador, 8 tiros. O sea, se convulsiona.
Ustedes no separan el accionar policial de una situación, de una decisión personal del policía.
Por supuesto que no. Nadie actúa.
El
policía es parte de una institución policial. Y la institución policial es parte del Estado. Y el Estado define políticas públicas de seguridad. El Estado debe responder. Pero debe responder vamos a ver quién es el secretario de seguridad de la provincia, que estaba en Valle Fértil, Valle Fértil. O sea, ¿quién define las políticas de seguridad de esta provincia? Es decir, ¿quién resguarda? No la vía Federico.
Claro, ustedes van por la condena de Rodríguez por el hecho,
por quien manejaba el móvil, que es absolutamente partícipe necesario.
Sí,
él pudo evitar. Se evita simple como apretar
frenando
el freno.
Sí, sí, y diciendo directamente, mirá, no es la manera. Frenamos acá.
No es una cosa que sucedió,
digamos, que usted dice
40
que hubo,
metros.
Claro, ustedes dicen que hubo complicidad, todos estuvieron trabajando. Ahora, la pregunta es, más allá de la pena que le den a Rodríguez, ustedes van por también un reconocimiento del accionar policial a la provincia, digamos. Que me parece que es el dato fuerte también de esta historia, que no queda solamente en la condena de Rodríguez, del oficial Rodríguez como una perpetua, sino que también de la responsabilidad del Estado ante ese procedimiento.
Sobre la definición de las políticas públicas de seguridad. Bien. Desde el 10 de diciembre.
¿Cómo fue ese momento con Jonás? Vos que sos el padrino, porque bueno, hoy te toca a vos una gran responsabilidad.
Sí, ya pasaron 30 días. Y entonces nosotros tenemos un gabinete. Bueno, vuelvo a decir, somos gente de trabajo, pero no desconocemos. Somos gente que ha estudiado.
Sí, sí. Que saben.
Que sabemos
que están cómo ubicados.
Entonces, Jonás tiene un gabinete hoy psicológico, tiene una psiquiatra, una psicóloga en La Rioja y una psicóloga infantil que lo está tratando. Ya le dimos la noticia. por supuesto no le dimos detalles. Dijimos que su papá murió.
Muy chiquito.
Murió, todavía. Tiene 7 años, ¿no? Y obviamente lo vamos a tratar. Pero nosotros tenemos un compromiso moral como familia materna. Y es que Jonás va a crecer. Y que cuando Jonás tenga 18 o 20 años, yo que soy el padrino, su mamá, a pesar de que ya no estaba con su papá, le decís vos, a mi papá le pegaron 8 tiros, las policías de San Juan. ¿Qué hiciste vos en ese momento? ¿Quién me defendió a mí? ¿Quién defendió mis derechos? A mí me quitaron a mi papá, ¿y ustedes qué hicieron? Bueno, nosotros vamos a hacer todo lo legalmente posible para que paguen todos aquellos que por acción u omisión o definición de políticas públicas de seguridad en el gobierno provincial o integrantes de la cúpula máxima de la policía o jefe de comisaría de el área de Valle Fértil, los jefes de operativo, los operadores de radio, quien conducía el vehículo, la policía que va atrás, en 20 kilómetros, no se te va a ocurrir decir, che, no nos estaremos volviéndonos locos.
Sí, 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 nadie frenó.
O sea,
Cristian, marchan en un ratito.
Estamos
te agradezco que hayas venido a la radio. Vamos a seguir la causa. Estuve hablando mucho con Brenda, sé que está allí.
Ahí está.
Sé que para la familia es muy fuerte este momento porque llegan a la provincia donde Federico falleció, donde fue asesinado, hay que decir la palabra que corresponde, ¿no? En este proceso.
Así es.
Y van a estar reclamando que en tribunales, esto mismo digo, van a poner en evidencia, que no es solamente Rodríguez, sino también responsabilidad del operativo también policial.
Totalmente.
Cristian, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por su tiempo. La verdad, disculpen lo extenso y a veces uno se apasiona estas cuestiones, pero
vale la
que
pena.
Hay una situación particular.
Totalmente. Cristian, muchas gracias.
San Juan es hermoso. La policía, la mayoría de la policía es gente muy responsable y respetuosa. Tengo un hermano subcomisario. La gente del Poder Judicial, nosotros tenemos profunda seguridad de que la justicia en San Juan va a actuar bien. Ahora, necesitamos consolidar que nuestros pensamientos vayan con la acción de ella.
Cristian Arrieta es el padrino de Jonás, el hijo de Federico Orihuela, en los micrófonos de Radio Sarmiento.